Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE, pendientes siempre de la última hora y sobre todo con ganas de acompañarte en este sábado 20 de marzo. Te voy a contar ahora la historia de Carmen. Tiene 25 años y nunca utiliza el verbo rendirse, aunque no lo tiene fácil. Carmen nació con una discapacidad visual del 78%, algo que no le ha impedido ser campeona de esquí adaptado y tampoco estudiar biología en la universidad. A eso tenemos que sumar su plaza de BIR, el MIR de los médicos, en la especialidad que a ella le gusta, biología sanitaria. La decepción llegó en mayo de 2019 cuando tenía que tomar posesión de su plaza. El jefe de su departamento, en el hospital de Basurto, en Bilbao, le dijo que no podía trabajar allí. La misma respuesta que obtuvo en el Ramón y Cajal de Madrid. Algo que no esperaba en absoluto.
Pues no, y menos viniendo de parte de la administración pública. Porque, bueno, sobre todo estamos ahora mismo en una época en la que nos gusta mucho la palabra inclusión y la tenemos por todas partes. Y este es un buen momento para ponerlo en práctica.
Carmen eligió la biomedicina porque le gusta, pero también porque con su discapacidad consideró que tenía más opciones de encontrar trabajo en un laboratorio.
Yo pensaba que la bioquímica clínica es una de las especialidades más parte informática tiene y al final cuando estamos hablando de informática son programas informáticos que son accesibles o no lo son y ahora mismo por ley deberían serlo en todos los servicios públicos. La parte que a mí más me puede costar es la manipulación de muestras, lo único que también últimamente y en un futuro muy cercano va a estar prácticamente automatizado.
En noviembre del año pasado, Carmen recibió una carta del ministerio diciendo que pierde el derecho a su plaza, algo que parece increíble porque esta bióloga de notas extraordinarias peleó su plaza en una oposición en la que se presentaron 700 aspirantes para 49 vacantes. El único deseo de Carmen es trabajar y para ello está dispuesta a cambiar de especialidad. Bueno, pues mientras todo esto se aclara, la música se ha convertido en su mayor apoyo. El año en el que terminó de aprobar la oposición, también terminó la carrera de piano. Bueno, pues así habla de ella su profesora.
Pues está clarísimo que es una persona muy trabajadora, muy luchadora y con una capacidad de superación de ole y de quitarse el sombrero. Y al mismo tiempo es realista. Sabe con qué limitaciones juega y no ha sido un problema para sacar la carrera de piano. Ha sido alumna mía y ha sido una experiencia de vida y un aprendizaje, puesto que ella también me ha enseñado a mí.
Está claro que a Carmen los retos no le asustan, ¿eh? Es una mujer que exprime la vida. Y desde La Noche de COPE te damos la enhorabuena por tu esfuerzo, Carmen, y seguiremos muy pendientes de las novedades que lleguen desde el Ministerio para ver si se hace justicia y puedes trabajar realmente de lo que más te gusta, la biomedicina.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Y de trabajo seguimos hablando porque existen muchos tipos de centros formativos, pero este es pionero. Se trata de la primera escuela de pastoras. Sí, sí, como lo oyes, la primera escuela de pastoras. La idea nace para dignificar el trabajo de la mujer rural, que siempre ha estado ahí, pero no ha tenido tanta visibilidad como el masculino.
Incluso también te puedo decir que el efecto será multiplicador. Además que trabajaremos sobre la economía circular, sobre el cuidado de los bosques, la silvicultura, la resiliencia económica. Lo que queremos hacer es que cada mujer, cada grupo, genere un ecosistema de vida.
Y la convocatoria ha sido todo un éxito. Se han recibido más de 200 solicitudes y las seleccionadas van a tener el privilegio de asistir a clase en los Valles Pasiegos de Cantabria. Enseguida te cuento los detalles. Y mientras, con motivo de la celebración este sábado del Día Internacional de la Felicidad, hoy queremos llenar la noche de mensajes bonitos, Estefanía.
Eso es, de esos momentos de felicidad que hemos tenido este último año. Así que piensa alguno y nos lo cuentas. Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE le sacamos una sonrisa al fin de semana con mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenísimas noches.
Ay, Rosa, qué descanso me da. Muy buenas noches. Me preocupa mucho en este rato, ¿eh? Porque no sabía si después del informativo, digo, lo mismo se hace oficial que Rosa se presenta a las elecciones para la Comunidad de Madrid.
También,
y deja
no.
el programa. Claro, y estaba tenso. Estaba
no, yo creo que con lo que tenemos ya hay suficiente. No hace falta echar más leña al fuego.
Vale.
Pero bueno, en fin, a ver, felicidades, papi. ¿Qué tal ha ido tu día del padre?
Bueno.
Mira, estaba yo mirando por curiosidad. ¿Sabes que el Día del Padre se celebra en España desde el año 1948?
Pues no tenía gusto.
Pues sí, una maestra madrileña, por cierto, Manuela Vicenta Ferrero, atendió la petición de un grupo de padres que pidieron, pues que al igual que las madres recibían regalos el 2 de mayo o el primer domingo del mes de mayo, pues ellos también querían tener presentes pues en algún día señalado. ¿Qué te parece?
Claro. Pues que lo he entendido perfectamente, que el Día del Padre nació por envidia, ¿eh? ¿No?
La envidia os claro. reconcome.
Y ahora a ver por qué a la madre le han regalado un collar hecho de macarrones y a mí no me han regalado nada. Claro,
fíjate. Sí, sí. Bueno, supongo que por ahí van los tiros, pero a ver, es justo, ¿no?
Sí, sí, es justo. Y a partir de entonces, pues empezaron a hacer en los colegios regalos maravillosos para los padres, ¿no? Camisetas pintadas a mano que solo pueden ser usadas si vas a echar gotelé en tu casa, de lo horrorosas que son. Carteles para llevar colgados en el espejo interior del coche con la cara del niño, que a veces superan el tamaño de la propia luna del coche e impiden la visión y, por lo tanto, la conducción. Pues muchas, muchas cosas.
Pero lo importante es el cariño con el que se hacen los regalos, no el resultado, Agustín.
Sí, sí. Ceniceros, que acaba haciendo la maestra, porque el niño tiene la misma soltura con el barro que Vinicius rematando a puerta. O sea, todo eso.
Bueno, entiendo yo que el problema va siendo que a ti no te han regalado nada y por eso estás un poco tirante esta noche, ¿eh?
Que sí, Rosa, a mí no me han regalado nada, pero es que también es normal, porque mi hijo tiene 2 años y todavía está en una edad en la que aún no sabe salir a la calle, ir a un Caja Madrid, sacar dineros y comprarme una paletilla de jamón. Entonces se lo perdono.
Hombre, vale, pero con esa edad perfectamente te puede hacer un dibujo o alguna manualidad.
No, dibujar tampoco sabe. O sea, está aún en la etapa Altamira. Solo pinta en las paredes. Y su estilo es aún demasiado conceptual, ¿sabes? Pero que, aunque eso, las manualidades, por ejemplo, sí se le dan bien, ¿no? La semana pasada, sin ir más lejos, cogió todos los rollos de papel que había en casa, que los teníamos guardados aún 2 palés del año pasado por estas fechas. Y cogió todos los rollos de papel en la bañera e hizo una masa, ¿sabes? De papel con la que podríamos haber enfoscado la fachada del Museo del Prado. O sea, que
qué barbaridad. Recuérdame sí que si bien. Me falta papel algún día, ya sé a quién le tengo que pedir, ¿eh? Pero bueno.
Te hago un bizum.
Qué barbaridad. Con esa bañera llena de papel higiénico me lo estoy imaginando. De todas formas, igual tu hijo va con otro calendario. Porque mira, estoy yo viendo que el Día del Padre se celebra en Rusia, mira, este no que está pasado, el 23 de febrero. Pero en Corea del Sur, por ejemplo, es el 8 de mayo. Y si miramos Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Costa Rica, China también, es el tercer domingo de junio.
Pues a lo mejor es eso. A lo mejor mi hijo está esperando a que sea el Día del Padre en China. Porque hace un par de días, una de sus últimas hazañas fue ponerme el móvil en chino también.
¡Qué faena! ¿Pero para qué le dejas el móvil siendo tan pequeño?
¿Que para qué se lo dejo? Pero si el móvil me lo deja él a mí, ¿eh? Me lo tiene secuestrado permanentemente. Y mira que yo era de los padres esos que decía, yo a mi hijo no le voy a dejar el móvil, si se pone cansino jugaré con él, haremos dibujos, cantaremos canciones. Sí,
sí, la teoría está muy bien, pero ya sé yo cómo va a terminar esto.
Mira, Rosa, se pone el niño a dar guerra, le dejo el móvil y se queda como un gato de escayola, ¿sabes? Claro. Que es así, es YouTube adicto. Yo no sé qué droga tiene eso, pero se lo pongo y pasa de moverse más que un melón suelto en el maletero de un coche a quedarse como una figura de cera, con la boca abierta y todo.
Le pasa a todos los niños, ¿eh? No te creas que es algo exclusivo de Andrés. Pero bueno, que con 2 años el niño no puede ser YouTube adicto.
Sí, que en mi casa solo se ve YouTube, Rosa. Oye. Me dicen mis amigos, ¿has visto la televisión? Que está la cosa muy seria. Digo, sí, es verdad. Han dicho que Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Claro, y es probable que con esa dieta el ratón muera de colesterol ya mismo, ¿sabes?
Pues sí.
Eso lo veo en YouTube, me dicen. ¿Has visto la isla de las cuernaciones? Y les digo, yo no sé nada de la isla, pero sí te puedo decir que chuchuá, 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 guá, guá.
Bueno, tal y como está la tele hoy en día, tampoco te estás perdiendo nada, ¿eh, querido?
Es que me voy a pasar YouTube, porque por lo visto se ha puesto muy de moda. Dicen, ¿has escuchado lo último de C. Tangana?
Sí, hombre.
Y digo, no, pero me sé todas las del gallo Bartolito, las del perro Chocolo, ¿no? Las de los pica pica, todo.
Oye, pues míralo por el lado positivo. Escuchar música es muy importante. Hablo de tu hijo, ¿no? En esa etapa del desarrollo evolutivo en la que está Andrés.
Sí, a mí me gusta mucho que escuche música. Pero te soy sincero, me gusta también mucho que se esté un rato quietecico. Me gusta más todavía. Entonces, es que está todo el día el hombre detrás de mí, ¿sabes? Es como un escolta chiquitillo que me persigue por toda la casa. Hasta cuando voy al baño a hacer mis cosas, ahí aparece. Es mi más fiel follower este muchacho.
Si es que como no paras en casa, pues cuando estás, te tiene que exprimir. Al menos sabe quién eres y no dice, ¿y este señor que viene a casa de vez en cuando quién es mamá?
Fíjate cómo será. El otro día dijo, papá, ¿vienes a la casa de mamá? O sea, está la cosa muy delicada. Pero el muchacho solo es capaz de dejarme en paz cuando le apetece echarse un chupito de teta, ¿sabes?
Pero vamos a ver, ¿todavía sigue tomando pecho con 2 años y pico que tiene Andrés?
Anda, y lo que le queda, ¿sabes? Yo tiene pinta de que mi mujer tendrá que ir a visitarlo en el recreo cuando esté en el instituto, ¿sabes? A darle su ración.
No, hombre, no, o sea, no fastidies. Qué barbaridad.
Sí. Bueno, volviendo a esto de YouTube, te cuento que se ha vuelto un experto, sabe pasar las canciones, sabe pasar la publicidad, cuando sale ahí abajo, y tanto indaga que un día me descubrió una canción que yo creo que incurre en varios delitos y todo.
Eso es porque no le tienes puesto el filtro que tiene YouTube para que los niños no vean cosas que no tienen que ver.
No. Te hablo de una canción infantil, ¿sabes? Te prometo que lo que te voy a cantar es real. Es de un canal infantil que se llama Chiquitines TV y tiene millones de seguidores.
Ay,
mira, te lo canto y le vamos comentando. se llama 10 perritos,
¿sí?
Y la canción, bueno, es que no tiene pérdida, mira.
10 perritos.
Empieza así, verás. Verás. Yo tenía 10 perritos. Uno se perdió en la nieve, nada más me quedan 9.
Bueno, empieza la canción con un perro que se pierde.
Sí. La canción se llama 10 perritos. Llevamos 20 segundos y acaba de desaparecer un perro, ¿sabes? La canción dura 2 minutos y 40 segundos. Echa cálculos.
Sí, pinta mal la cosa. Sí.
Sigo, yo tenía 10 perritos, uno se comió un bizcocho, nada más me quedan 8.
Hombre, a ver, de primeras no pasa nada porque un perro se come un bizcocho.
Claro, a no ser que el bizcocho lleve en la receta Zotal, ¿sabes? El caso es que, si ves el vídeo, el perro se come el bizcocho y vuelca con las piernas patas arriba.
Es un vídeo para niños, decías, ¿no?
Sí, espera que el perricidio continúa. Yo tenía 10 perritos, uno se sube a un cohete, nada más me quedan 7.
A ver si va a ser la perrita Laika.
Sí, lo mismo. Un perro que se sube a un cohete. Yo no creo, no lo sé, pero no creo que la NASA permita que saques a los canes a hacer sus cositas allí en Cabo Cañaveral, ¿eh?
Ya, no, el caso es que ya se han liquidado 3 perros, ¿eh?
Y siguen cayendo. Yo tenía 10 perritos, uno se traga un 100 pies y nada más me quedan 6.
Bueno, los 100 pies tampoco matan, ¿no?
No, a no ser que se hayan comido previamente unas miguillas del bizcocho con Zotal, que también es una opción. Mira, Rosa, el que viene ahora me encanta.
A ver.
Ojo, verás. Yo tenía 10 perritos, uno se mató de un brinco, nada más me quedan 5.
No puede ser que la canción diga algo así, qué barbaridad.
Pues no solo lo dice, sino que además lo ilustra con un perro que salta desde lo alto de un edificio y se desploma al vacío. Te lo prometo, debe ser un perro de raza inglesa aficionado al balconing.
Bueno, me estoy imaginando a Dani Rovira, que es un gran amante de los perros, viendo este vídeo y no sé yo qué pensaría, ¿eh?
Se arrancaría las córneas con las tenazas de la lumbre.
Madre mía.
Mira, voy a saltarme alguno porque
sí,
si no, lo mismo nos llaman de Greenpeace para encadenarse a la radio. Mira, escucha este, verás. Yo tenía 10 perritos, yo tenía 10 perritos, uno se murió de tos y nada más me quedan 2. Ya se lo venían diciendo al perro, está fumando demasiados ducados negros.
Que sepas que ahora mismo habrá mucha gente buscando la dichosa canción para comprobar si te la estás inventando o es real.
Me alegro. Así podrán comprobar que el tío Agustín no les engaña. Mira, ojo a este último perro,
¿sí?,
que es el que cierra la canción y que es una digna guinda al pastel. Ojo, mira.
Venga, a ver.
Al último que quedaba lo mató una bicicleta y quedó el pobre aplastado debajo de la banqueta.
Ay, madre del amor hermoso, pobre perro.
Lo mató una bicicleta. Es que en el vídeo se ve hasta como el perro se queda enganchado en los radios de la bicicleta.
Qué barbaridad. ¿Sabes?
Con eso se está creando mi hijo y el de muchas personas más.
Ya. Oye, con lo bien que estábamos hablando del Día del Padre y has terminado hablando de una masacre canina. No sé cómo te las apañas.
Bueno,
el caso, a ver, es verdad que ser padre es complicado, pero tú tienes que ser más duro, tienes que tener más firmeza con el hijo, no dejarle tanto tiempo el móvil que luego descubre estas cosas.
Ya,
¿eh?
Sí.
Claro, de todas formas, a pesar de todo, a lo mejor acabas recibiendo algún detalle. Lo mismo si han esperado para darte la sorpresa este sábado.
No creo, Rosa, sí, porque mi señora ya lo intentó el año pasado y salió mal. Se le ocurrió abrirle unas pinturas de esas de dedo, ¿sabes cuáles te digo?
Sí, pero sí, así... de esas que son como témperas en las que los niños mojan los dedos y pintan con ellos.
Esa mismo, esa. Pues bien, mi mujer le puso un mantel de papel blanco extendido en el suelo y se sentó con él, ¿no?, para hacerme un dibujo. Ella mojó primero la mano para enseñarle cómo se hacía. Y mientras ella se lo explicaba, el tío metió las manos en 2 botes, se levantó y salió corriendo, ¿no? Y el primer manotazo se lo llevó el sofá, luego una chaqueta que tenía colgada en una silla, y luego fue corriendo por el pasillo, y como mi pasillo es estrecho, fue deslizando una mano por cada pared, y ya como colofón, para rematar, se tocó los ojos.
Ay, madre, o sea, vamos, que menos en el mantel... Pintó en todos los sitios de la casa.
Claro, las paredes de mi casa se quedaron como las de un polígono en Vallecas. Fíjate que mi mujer tuvo que llamarme para que la ayudara, con lo cual, adiós sorpresa, ¿no? Le ayudé a limpiarle los ojos, las manos, y mientras limpiábamos el sofá, volvió a coger los botes y decidió darle también un nuevo toque de color a las cortinas del salón.
Ay,
que mira, eso ya se ha quedado así para siempre, ¿sabes? Ahora parece que las hizo Agatha Ruiz de la Prada,
ya.
Pero eso sí, las pinturas de dedo esas fueron a la basura.
Y a pesar de todo les queremos, ¿eh? Es lo que tiene el instinto paternal. De todas formas, fíjate, al final siempre acabamos contando las tostadas que nos hacen, nunca reparamos en lo bueno.
Tienes razón. Este, por ejemplo, hace bien recoger.
¿Ves?
Claro, le gusta sacar sus cosas y recogerlas.
Muy bien.
Tiene unas cajoneras con sus cosas, en una los animales, en otra los coches, en otra las piezas para construir, y le gusta sacar las piezas, a lo mejor todas, las vuelca todas, ahí las pone ahí extendidas, vamos, que no se ve el suelo en mi casa, ¿no? Ahora mismo miras al suelo de mi casa y no sabes si tengo baldosas, parqué o tierra.
Pero no dices que lo recoge.
Sí, lo esparrama todo. Lo recoge y cuando ha terminado de recoger, lo vuelve a esparramar. Porque lo que le gusta es volver a tirarlo todo.
Ahí está.
Eso es. Hasta que ya llega un momento en que no recoge y deja la casa como si hubiesen entrado a robar. Vamos, yo creo que si entrasen a robar dejaría la casa más curiosa, ¿sabes? Ayer me acuerdo que estaba comiendo y entre los pies tenía al pato Donald, 2 coches de policía, 1 vaca y 3 pingüinos, ¿sabes?
Vamos, ideal para salir andando descalzo y con la luz apagada, ¿no?
Ya ni siento ni padezco. O sea, me he clavado tantas cosas en los pies que es como si tuviera las plantas de mármol. O sea, es que
Qué buena.
Pisar los cuernos de una vaca que es que no me entero.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues nada, paciencia entonces. Lo importante es que los niños estén contentos y si dan guerra es porque tienen vitalidad. ¡Come
eso
bien!
Es una maravilla. Come
pues
más
está.
Que un coche de gasolina por ciudad, ¿sabes? No le hace asco a nada. Y no es tonto, ¿eh? Su comida favorita es el jamón. ¿Sabes?
Vaya. En el tragar ha salido al padre.
Pues sí,
en fin,
también.
Bueno, el pequeño Andrés es un niño sano, guapísimo, tiene un padre que en el fondo es muy buena persona y además con mucho ingenio, con una chispa interesante, divertida, como podemos ver en tus redes sociales, querido mío.
Vale, lo de la chispa, espero que te refieres al humor, porque es que en mi pueblo cuando vas con chispa es que vas un poco, ¿sabes?
Sí, no, que tiene vale. chispa, gracia, humor.
Vale,
sí.
Vale,
sí,
gracias.
Sí, sí,
eso,
sí.
Que pueden comprobar que no me chispo entrando en mi Instagram, que soy Jagus Durán, o en Twitter, que soy Agus Durán, o en el Facebook, en YouTube, estoy Agustín Durán. En todos lados.
Muy
¿sabes?
Bien.
Y esta semana me he hecho una cuenta de Twitch y tengo 0 seguidores pero y que no quiero que me siga nadie, porque quiero ser el único que no tenga ningún seguidor en Twitch. Que no me siga nadie porque es que no voy a hacer nada en ella, ¿sabes? Es verdad que no pienso usarla porque ya soy demasiado viejo y demasiado calvo y para utilizar esta red social.
Bueno, además ahí tendrás que ofrecer algo, ¿no? Eso es una red social para ofrecer contenidos.
Claro, pues eso, no voy a ofrecer nada.
Nada.
Es que no me sigan. Si yo la he hecho para cotillar a vosotros, nada más.
Venga, pues nada, corazón. Haz lo que te dé la gana en Twitch, pero la semana que viene no faltes, ¿vale?
Venga, perfecto. Nos veremos la semana que viene.
Un besete, Agustín Durán. Gracias.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí.
Espero que hayas tenido una celebración estupenda del Día del Padre, motivo por el cual es puente en algunas comunidades autónomas. Mira qué bien. La felicidad es otro tema importante que nos ocupa esta noche. A pesar del año tan difícil que llevamos, hoy queremos que nos hables de esos momentos que te han hecho feliz. Igual has descubierto la felicidad en cosas que ni imaginabas. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Estefanía?
Carlos nos cuenta que lo que más feliz le ha hecho durante este año ha sido su trabajo.
Lo que más feliz me hace es mi trabajo. Gracias a Dios lo que puedo trabajar, lo que más me gusta. Soy auxiliar de enfermería, trabajo en un hospital público de Málaga y lo que más me gusta es mi trabajo y ayudar a las personas. Ir cada día al hospital y saber que puedo ayudar a personas que están mal, puedo cambiarle una sonrisa, puedo ver cómo mejoran. Eso es lo que más feliz me hace y tengo la gran suerte de poder trabajar en lo que me gusta, que hay mucha gente que no puede.
Y seguro que eres un gran profesional, Carlos, y tus pacientes están muy bien atendidos. Gracias a ti, bueno, y a todos los sanitarios por seguir ahí luchando en las trincheras, porque esta batalla, sin duda, aún no la hemos ganado. Mucho ánimo y un abrazo enorme.
Pepe lleva 20 años sin pasar una larga temporada en casa y estar con su familia tanto durante este tiempo de confinamiento es lo que le ha hecho feliz.
Buenas noches, equipo. Fue en el primer confinamiento que no podíamos salir de casa y estábamos toda la familia juntas. Hacía unos 20 años que no estábamos juntos, porque yo por mi trabajo siempre he estado fuera de casa. Estar la familia junta es muy positivo, cocinábamos juntos, jugábamos a algunos juegos, muy bien. Es lo único positivo. Que nos pongan la vacuna, por Dios, cuanto antes.
Pues sí, Pepe, ojalá y nos pongan la vacuna cuanto antes, que falta nos hace. Bueno, seguro que has disfrutado muchísimo todo este tiempo con tu familia y es que es eso, la pandemia nos ha hecho reconectar con nosotros mismos y también con nuestros orígenes. Bueno, este sábado se celebra el Día Internacional de la Felicidad, así que cuéntanos, ¿qué te ha hecho feliz a ti este año?
Cuéntanoslo en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
El cuerpo se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así,
cuando me miren sabrán,
que me toca ser feliz, me toca ser feliz,
ahora soy feliz,
porque sé bien que es vivir,
ahora sí que sí.
Rosa Rosado,
La Noche,
COPE, estar informado.
Y ¿Qué duda cabe que marzo es un mes muy reivindicativo y una de las reivindicaciones más escuchadas y necesarias es la igualdad entre hombres y mujeres? Bueno, pues precisamente con ese objetivo nace la primera escuela de pastoras que planta cara a la masculinización rural, Estefanía.
Sí, y las clases van a tener lugar en un entorno privilegiado como son los valles pasiegos de Cantabria. Los responsables de la iniciativa hablan de ella como un proyecto de transformación social dirigido a mujeres que viven en el entorno rural y quieren formarse, pero también a aquellas que residen en las ciudades y planean dar el salto al campo. Y aquí, fíjate, está la gran novedad. Para que la conciliación familiar no sea un problema, se becará a los hijos de estas mujeres. Como lo oyes, Rosa, se becará a los hijos de estas mujeres. Así nos lo contaba Lidia Díaz, presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación.
Esta escuela nació, bueno, la ideóloga es Susana Pacheco, que es la representante de la Junta de Cantabria, y allá la llegaban muchas mujeres y la decían, es que no podemos hacer muchos cursos, porque claro, tenemos hijos, otras ya son ganaderas, y nos falta, no podemos, pero no llegamos, queremos ser más profesionales todavía. Fue ahí donde dijimos, bueno, pues si hay un problema buscamos la solución, no nos quedamos paradas. Los niños vendrán con sus madres a hacer las prácticas.
¡Ay, qué bueno! ¿Y cuántos se han apuntado?
¿Cuántas? El anuncio ha sido todo un éxito. Para 30 plazas se han inscrito más de 260 mujeres de todas las comunidades autónomas. Y te doy un dato. Las mujeres representan el 37% de las ayudas de la PAC y son más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones agrarias familiares. Pero también son, Rosa, las primeras que hacen la maleta cuando la falta de estabilidad se hace insoportable.
Las mujeres sí que estamos en el mundo rural, lo que pasa es que, y siempre hemos estado, lo que pasa es que son las mujeres las primeras que si no tienen una seguridad laboral, económica, cultural, son las primeras que suelen emigrar en el sentido de llevarse a sus hijos y buscar una estabilidad familiar.
Entre las clases teóricas y las prácticas, estas alumnas van a aprender a trabajar con la administración pública de manera telemática, tratarán temas relacionados con la ganadería y también con el pastoreo. Y habrá un apartado especial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por las Naciones Unidas.
Incluso también te puedo decir que el efecto será multiplicador, además que trabajaremos sobre la economía circular, sobre el cuidado de los bosques, la silvicultura, la resiliencia económica. Lo que queremos hacer es que cada mujer, cada grupo, genere un ecosistema de vida.
Y seguro que lo consiguen. Las mujeres somos capaces de emprender con gran seguridad y de eso están bien seguras las impulsoras de este proyecto y sobre todo cuando se nos dan las herramientas para ello.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
Bueno, aquí seguimos en La Noche de COPE. Es verdad que España se ha alejado del riesgo extremo por la pandemia de COVID-19 y eso es una gran noticia, aunque todavía viajar se nos antoja difícil, complicado y nada recomendable, al menos de momento, y además prohibido este fin de semana en el que, bueno, pues en muchos sitios se celebra el puente del Día del Padre. Pero bueno, los números mejoran poco a poco y ese momento está cada vez más cerca, así que bueno, vamos cogiendo ideas estupendas todos estos días para viajar en cuanto podamos, aunque siempre que el límite perimetral te lo permita. Bueno, cada semana estamos descubriendo rutas estupendas de la mano de mi querido Pedro Madera. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa Rosado.
Y hoy vamos a disfrutar además de una ruta que supone toda una aventura porque nos llevas directamente a desiertos de cine, digamos a la española, ¿no? Que también los tenemos y muchos.
La gente habla de John Ford, de John Wayne, pero nadie se ha fijado en los desiertos, bueno, mucha gente se ha fijado, por suerte, de los desiertos a la española, donde se han logrado momentos épicos del cine. Y hoy traigo tres desiertos españoles, que es que, vamos, me animan a sacar mi disfraz de John Wayne, montarme en el caballo y con parche o sin parche, jugar a ser un personaje de película.
Vaquero. La suerte...
Sí, bueno, vaquero, hay de todo, ¿eh? Hay de bueno, todo. Hasta dragones verdad. Tenemos en los desiertos españoles.
Cierto es. Yo es que para mí los desiertos los relaciono con los indios y vaqueros, pero es verdad que esto es mucho más amplio. Pero por suerte no hace falta atravesar medio mundo para poder vivir esa experiencia, porque en España también tenemos nuestros propios desiertos. Aquí tenemos de todo, ¿eh?
La verdad es que sí. Y además, dadas las condiciones climáticas de España, tenemos figuras interesantísimas, ¿no? Y una que a mí me encanta ir, sobre todo en esta época del año, ahora en primavera, en el sur de Navarra, en el límite con Aragón, entre Navarra ¿sí? y... que son las Bárdenas Reales. Las Bárdenas Reales, yo me acuerdo que la primera vez fui con el colegio y con el profesor de geología, bueno, de ciencias naturales en aquella época, y me pareció un sitio fantástico. Y luego, cuando he ido a parques nacionales de Estados Unidos, como Archies o Monument Valley, realmente son una lección abierta que con cuatro nociones básicas nos explican muy bien cómo se ha ido erosionando la Tierra y cómo se han creado esas esculturas fantásticas. Y uno de ellos, de los lugares más espectaculares, pues la verdad es que son las Bárdenas Reales. Técnicamente están en el sur, sureste de la Comunidad Foral de Navarra, y es un espacio natural increíble, porque la erosión ha creado como unas esculturas naturales tremendas, ¿no? Y es un sitio fantástico. ¿Cuándo se ha puesto muy de moda? Bueno, pues en el cine, porque apareció en uno de los capítulos de Juego de Tronos.
Bueno, ¿para qué queremos
una
más?
De estas... Claro, eso, es una de las princesas, la Daenerys Targaryen, no me digas el nombre, que no soy muy seguidor, pues tenía ahí una de las escenas, y eso le ha gustado. De todos modos, siempre ha sido un lugar de referencia para los aficionados a ver aves y un santuario para los aficionados a la mountain bike.
Qué bueno.
Porque es una versión española de ir a Utah, pero con un presupuesto más reducido. Y con
más
la
cerquita.
Ventaja de que al fin del día te vas a comer a tu de y te das un homenaje de verduras, que parece que hay como licencia para tomar verdura todo el año.
Maravilloso. Oye, Pedro, ¿y se llaman así, Bárdenas Reales?
Sí, básicamente sí, se llaman Bárdenas Reales. Geológicamente se debe a una exposición de esos terrenos a la erosión y tal. Y hay como tres focos muy importantes. El llano, que es una zona que está tomada por la zona de cultivo, muy fértil, bastante fértil gracias a los abonos y eso. Luego lo que llaman las negras, que es una zona más boscosa, con arbusto y tal, también muy bonita, sobre todo en esa época del año, y luego la blanca, que es como es así, esas figuras así como esculturas, como muy dramáticas, que parece que se van a caer, pero no se caen, por suerte, y que son como muy vistos. A mí, yo siempre digo que es la Utah a la española, sin mormones,
bueno.
Pero y es un sitio espectacular.
Y sobre todo además, también es un sitio donde se pueden hacer muchas cosas.
Sí, sí, sí. Ya te digo, lo mejor, la mountain bike, la bicicleta de montaña. Ahora son más estrictos porque hay que preservar los caminos y no te dejan salirte de eso, pero es un santuario para todos los aficionados a la bicicleta de montaña. También hay recorridos a caballo muy interesantes y luego también senderismo por sitios preciosos. Y yo en senderismo recomiendo siempre con agua, por supuesto, y bien abrigado, porque cuando baja la temperatura en estos días de anticiclón hay una variación térmica tremenda, y si es con un guía que nos lo explica, me parece una opción estupenda. Y luego además, en el entorno de esta zona, se ha generado un turismo muy, muy interesante, tanto a nivel gastronómico, donde la estrella es Tudela, y los amigos de la verdura, vamos, sabemos que ahí tenemos un referente, pero luego alojamientos fantásticos que tienen un punto ahí también de atrevido o de originales.
Qué bien, bueno, pues es un santuario gastronómico en toda regla, lo que tú decías, comer en Tudela es toda una experiencia.
Ir a Tudela, tengo mis direcciones, que no tengo ningún pudor en recomendarlas, Mesón Julián, El Bistró, hay otro pueblecito que se llama Valtierra, que hay una sidrería, que me encanta el sitio también, y luego en alojamientos hay un hotel que me parece los hoteles más originales de España, que se llama Aire de Bárdenas, fantástico, y luego una novedad, bueno, no está nuevo, pero siempre es muy original, alojarnos en una cueva.
Anda, qué bueno, qué chulo.
No hay que ir en plan troglodita, sino ir vestido correctamente, pero nos podemos alojar en una cueva, que es un tipo de alojamiento muy sostenible, ecológico, no hace falta aire acondicionado porque la propia cueva funciona como estabilizador térmico. Uh-huh. Y hay una que se llama Cueva de Bárdenas, que es un sitio estupendo.
Pues muy bien, apuntado queda. Pedro, sin embargo, probablemente el desierto español que mayor fama tiene es el de Tabernas.
Hombre, es que el de tabernas, ese es el mito de cualquier cowboy o niño que ha jugado indios y a vaqueros como yo, vamos, no sí, quiero sí, ponerme sí. en plan expósito, pero ¿qué niño no ha jugado con el fuerte, los caballitos y los indios y ha salvado a la chica rubia guapa, vamos, y con un rancho? Vamos, yo he sido el primero. Y es que en el desierto de taberna ha estado todo el mundo, Richard Burton, Harrison Ford, Sean Connery, Charlton Heston, Jack Nicholson, y el gran Clint Eastwood, George Lucas, John Huston, Orson Welles, todo el mundo. Y es que el desierto de tabernas, que es un espacio natural fantástico, realmente es una, como una prolongación de Sierra Nevada, ¿no? En la Sierra de Filabres y de Alamilla, ahí en un extremo de la provincia de Almería, casi lindando con Murcia, un poquito, y es un sitio alucinante, alucinante. Y donde se ha explotado muy bien el cine a nivel de recreo, porque, por ejemplo, hay una especie de parques temáticos que se llama el Mini Hollywood, donde se rodan numerosos spots publicitarios, que es pues una especie de poblado western, pero sí, a la española, a la andaluza, donde por la tarde, cuando entras en el bar, pues tienen a los chunguitos, pero me parece muy bien.
Y tus tapitas ahí tan ricas.
Eso es, y hay tapas, y hay unos buenos arroces caldosos, y es un sitio increíble, fantástico, con unas formaciones geológicas también interesantísimas, y que los niños lo disfrutan, pero los niños y los mayores.
Hombre, tanto.
Los españoles, de vez en cuando, también los mayores se ponen ahí de uno en cada lado de la calle y hace como que tiran la mano derecha al Colt, y ya está. Eso, la cultura de la novela de Marcial Lafuente Estefanía es fundamental para
sobrevivir. Pero es que también es verdad, Pedro, que los paisajes imposibles de los desiertos son, digamos, el escenario perfecto para que ocurran cosas extraordinarias.
Bueno.
Entonces, claro, es muy divertido estar ahí.
En este sitio hay desde un tipo que tiene un bar ambientado como si fuera en la Ruta 66 en Arizona.
Qué,
o sea,
chulo.
Hay una serie de sitios. Hay, por ejemplo, también un hotel en una casa cueva, en Taberna de Calatrava. Está la hospedería de otra hospedería, y luego hay un balneario, el balneario Sierra de Alamilla, que es un sitio increíble y maravilloso. Y sabemos que si ya Almería es una provincia genial, ahora está muy de moda y es perfecta además para una escapada. Si vamos unos días a la playa, coger el coche y subirnos hasta el desierto de tabernas. Y además, cuando vas en la autovía, cuando ves al fondo ahí como unos tipis de un poblado indio, dices, ¿estarán los Sioux en el próximo peaje? Es que esto a mí, de verdad, me parece delirante.
Sí,
y luego,
sí,
por supuesto, se prueba mucho por compañías de automóviles que van a probar coches. En fin, es de verdad, es toda una experiencia. Y repito, la gente dice, no, voy con los niños. Mentira, vamos con los mayores para
pasarlo bien. Oye, es verdad que Almería se ha puesto muy de moda, lo decías tú antes, pero no olvidemos su desierto, no olvidemos toda esta zona que es maravillosa, y donde si eres aficionado del cine, bueno, es que te lo vas a pasar como un enano. Eso está claro. Bueno, y también, por cierto, el desierto de los Monegros en Aragón ha cogido rodajes de más de una decena de películas.
Bueno, de esto yo tengo mi favorita, Jamón. Yo cuando salgo de Zaragoza y voy no por la P2, sino por la Nacional 2, camino de Fraga de Huesca, y veo ese letrero, ese toro de Osborne, y pienso, y es que veo a Bardem y a Penélope Cruz en Jamón. Bueno, pues esos desiertos imposibles, esos paisajes que parece que no llevan a ninguna parte, es los desiertos de los Monegros, que últimamente, gracias se han puesto en regadío bastantes zonas, el paisaje ha cambiado muchísimo, porque hay muchas zonas de cereal, de cultivo, pero además de esto, hay muchas zonas todavía que están, las formaciones geológicas en las zonas más duras se mantienen, y la verdad es que es un sitio estupendo. Además está muy cerca está entre Huesca, Zaragoza y eso. Y luego además hay cosas, si no somos tan aficionados a los desiertos, está la parte cultural, que es muy interesante. No hay que olvidar que en Sariñena, muy cerca está el Real Monasterio de Santa María de Sigena, y además hay luego en otra zona, en la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, están las pinturas de Manuel Balleu, y es un sitio espectacular, y donde además tienen cosas divertidas gastronómicamente, porque es una zona muy deprimida, muy triste, y por ejemplo ahí tenemos los huevos a la tonta, los huevos tontos. Y repito, que el placer de sentir... Hay una cosa que a mí siempre me impresiona en estos escenarios, es el silencio. El escuchar el silencio en algunos sitios es de las cosas más inquietantes y más deliciosas que puede haber, pues sí, para las personas que se dedican a viajar.
Bueno, aquí tenemos un patrimonio artístico digno de ver y una gastronomía que no hay que perdérsela, vayamos al desierto o no. Y por suerte no hace falta, como decíamos antes, atravesar medio mundo para vivir estas maravillosas experiencias, porque en España también tenemos nuestros propios desiertos. Y esta ruta es muy interesante, me los apunto todos para visitarlos en cuanto se pueda, porque saber cómo todos estos desiertos se han usado para el cine realmente es una experiencia única. Querido Pedro Madera, hasta la próxima semana.
Pues ahí estaremos preparados de nuevo. Yo ahora me voy a quitar el col.
Y a dormir. Y
ya sabes que los cowboys siempre dormimos con calzoncillo largo, como John Wayne.
Muy bien, venga, vaya foto con la que me quedo. Un beso, Pedro. Vale. Hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Llegan los estrenos de cine a la noche de COPE y con ellos mi querido crítico de cine Juan Orellana, bienvenido.
Muy buenas noches, Rosa.
¿Cómo estás, Juan?
Pues aquí he hecho una rosa, nunca mejor dicho.
Oye, pues qué bien, me alegro muchísimo. Oye, qué ganas tengo yo de verte, ¿eh? Nos escuchamos siempre, pero hace mucho que no nos vemos. ¿Estás bien,
pues
no?
Pues sí, como esto dure mucho, no nos vamos a reconocer.
Pues sí, la verdad es que...
Porque yo he envejecido.
Ah, sí, pues yo he rejuvenecido. Fíjate,
mira qué bien.
Oye, por cierto, esta semana se han presentado las películas candidatas a los Oscar. La voz humana de Almodóvar era la única opción española que teníamos, nos hemos quedado fuera. ¿Pero qué te parece el resultado, Juan? ¿Alguna sorpresa?
Hombre, siempre hay sorpresas y además hoy te voy a hablar de dos de las sorpresas, que son estrenos. Te diré que para mí es muy sorprendente que la película que protagonizaba Tom Hanks de Noticias del Gran Mundo, que me parece una de las mejores del año, se haya quedado solo con alguna nominación técnica, pero en general, como son 10 las nominaciones a Mejor Película, pues ahí hay de todo en general bueno. Pero ya hablaremos, si te parece, cuando se acerquen las fechas.
Me parece bien, no te voy a pedir todavía la quiniela, ¿eh? Vamos a esperar un poquito a que se acerque la gala para hacerte el interrogatorio.
Muy bien, me prepararé. Oye, dime.
Vamos directamente a los estrenos de cine de esta semana y empezamos con la película de Mauritanian.
¿Quieres representar al reclutador principal del 11S?
El gobierno no nos mostrará las pruebas que tiene contra ti.
Me han dicho, eres culpable. ¡Soy inocente!
Mi cliente no es sospechoso, es un testigo.
Bueno, esta es una película que se estrena en cines, también en plataformas, y es la película que le ha dado el Globo de Oro a Jodie Foster. Juan, ¿qué te
Mira,
ha parecido?
Bueno, esta es una de las sorpresas, porque en los Globo de Oro no solo ganó Jodie Foster, sino que muchos decían esta es una de las favoritas, y la verdad es que se ha quedado fuera. No solo Jodie Foster, sino, bueno, es una película que de repente ha pasado a segundo plano. La dirige un tal Kevin MacDonald, que es un hombre que ha hecho muchos documentales y también veterano director de películas de ficción. Y se basa en una novela o un libro autobiográfico de Muhammadu Oul Siahi, no sé cómo se pronuncia, pues que es el personaje protagonista de esta historia, basada lógicamente en hechos reales, donde se cuenta pues la historia de este señor que llevaba más de 10 años en Guantánamo, hasta ahí todo va bien, pero sin juicio y sin acusaciones probadas.
Fíjate.
Es decir, lo que cuando te detienen para ver y te tienen que tener 24 horas porque si no te tienen que soltar, pues vemos, él lleva más de 10 años en Guantánamo. Y entonces asume su caso dos abogadas, que una la interpreta Jodie Foster y la otra Shailene Woodley, y bueno, pues tratan de aclarar su situación, y si no hay acusaciones claras y probadas, que lo dejen libre. Bueno, la historia es interesante. Yo pensé que iba a estar muy presente en los Oscars porque tiene todos los elementos de la agenda actual, ¿no? Es decir, una película protagonizada por mujeres, una crítica a la administración norteamericana por su forma de llevar la política exterior, en este caso en relación con el 11S, el tema, bueno, pues de las minorías étnicas, todo esto. Pero bueno, la verdad es que a mí me parece un poquito convencional. Está muy bien Jodie Foster, esa sí que, con perdón de ella, ha envejecido. Yo hacía mucho que no la veía en papeles protagonistas, y bueno, es que ha pasado mucho tiempo y eso se nota, ¿no? Hace un trabajo, como siempre, extraordinario. Pero bueno, me parece que la película, este tipo de historias ya las hemos visto muchas veces, que no deja, ya digo, de ser interesante, pero a mí desde luego no es una película inolvidable para mí,
ya,
¿no?
Te ha dejado un poquito frío. Pero fíjate, Juan, puede que haya pocas realidades más difíciles que explicar que lo que supone Guantánamo a nivel de derechos humanos.
Sí, bueno, ese es el tema de la película, claro. Y además lo cuenta muy bien. Yo creo que es ponderada, o sea, no exagera, pero te cuenta la crudeza de lo que allí hay. También te cuenta que es muy bonito ver cómo al final todo depende de las personas. Te toca un soldado al lado que es un hombre humano y bueno, o te toca un cafre, ¿no? Yeah. Y en la película vamos a ver de todo. Y en ese sentido ya digo que sí es interesante. Que por cierto es una película británica, no norteamericana.
Fíjate. Bueno, la siguiente película de la que hablamos hoy es El agente topo.
Vas a ser un agente topo, un espía. A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a ser mis ojos.
A ver, Juan, ¿qué me explicas de esta película? Porque hasta donde sé, retrata con diversión y ternura a un espía, digamos, inusual en una residencia de ancianos. Vale.
A ver, esta es la película del año. A mí me ha parecido una revelación. Ya sabes que la han nominado como Oscar al Mejor Documental.
¿Sí?
La película también ha sido elegida por una asociación americana importante. Bueno, es una especie como de asociación de periodistas que eligen las mejores películas, la National Board of Review, y la han elegido como la mejor película extranjera del año, porque la película es chilena, ¿no? Y bueno, es en San Sebastián triunfó, se llevó el premio del público, que es un premio muy significativo. Y efectivamente es un documental, es un anciano que después de hacer un casting divertidísimo le cogen como espía. Efectivamente tiene que estar más de 3 meses en una residencia de ancianos pasando por uno o más, pero tiene que investigar si una señora allí residente es maltratada o no, porque su hija es la que ha contratado los servicios de la agencia de detectives. Bueno, eso ya es original, ¿no? Dices, oye, qué curioso, ¿no? Pero la película lo que es un retrato de la vida en las residencias, la soledad, la amistad entre los ancianos, la nostalgia de la familia. Y como tú decías, con una ternura, y también es muy divertida, porque es que el espía es un hombre estupendo y muy divertido, que es una película que te enamora. O sea, es que no estás deseando que pase nada.
Qué bien.
Con ver las conversaciones que tiene, cómo va cuidando él a las ancianas, porque él al final cuando entra allí se convierte en el gran amigo de todas ellas, ¿no? Aunque es un espía, pero él se involucra humanamente y es una gozada de película.
Qué bien. Bueno, pues habrá que esperar hasta el 25 de abril para saber si el agente topo se hace con la apreciada estatuilla dorada a la mejor peli documental. Qué ganas de verla, por cierto. Bueno, y otra que se estrena este fin de semana, La Gomera. Bueno, Juan, aquí hablamos de una coproducción rumana, aunque rodada en la isla de La Gomera. Explícanos esto.
Bueno, pues es que ya hemos oído el silbo, que ya sabes que es una forma de comunicación ancestral en los habitantes de las islas, en este caso, bueno, La Gomera, y es donde mandan a un policía, que es policía, pero que también está compinchado con las mafias de la droga en Rumanía, para que aprenda el silbo. Y de esa forma poder comunicarse en Rumanía con los delincuentes.
Oh, caramba.
Su jefe, que es una mujer, se ha coscado que este es un agente doble y le tiene también vigilado. A ver, esta es una película pura de cine negro, muy clásica, lo que se llama ahora neo-noir, ¿no? Cine negro nuevo, moderno, ¿no? Con muchos homenajes al cine, porque vamos a ver homenajes a Centauros del Desierto. Vamos a ver homenajes a Psicosis. Esta película, su guión fue premiado en el Festival de Sevilla de Cine Europeo. Y al que le guste el cine negro y quiera ver algo distinto, en el sentido de que, bueno, pues es una película rumana, actual, pero también muy clásica en su estructura y en sus temas, pues desde luego que no se la pierda, porque es una película muy interesante.
Pues genial, entonces. Profe, ¿les ponemos nota?
Venga, vamos allá, que esta semana es interesante.
Venga, la peli de Jodie Foster, tengo curiosidad.
Le pongo un 7. Un notable.
Sí, pensaba que le ibas a dar algo más, fíjate. Bueno, me encanta El agente topo. Tengo muchísimas ganas de verla, Juan, que le damos al agente topo.
Pues si me dejas le voy a dar un 9.
Pues por supuesto, jubilado
pues un 9.
Que se infiltra en una residencia de ancianos. Bueno, notaza, como no podía ser de otra manera. Y para los amantes del cine negro tenemos La Gomera, precisamente. ¿Qué le das?
Un 8, O sea, que esta semana está muy bien.
Juan,
un 7, un 9 y un 8, estupendo.
Sí, sí, sí.
Y además las tres se estrenan en cines, que eso es una novedad, que últimamente estábamos siempre entre plataformas. Estas tres van al cine.
Oye, pues solamente por eso se merecen esta notaza, ¿eh?, que les has dado a cada una de ellas.
Pues sí, a ver si la cosa se va animando.
Bueno, querido Juan Orellana, como siempre, gracias por tus recomendaciones.
Y nos vemos en el cine.
Un besito,
hasta
Juan.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya no quiero mendigar amor. Lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón. A ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así. Yo también me sorprendí de mí. Y si quieres regálame un sí. Y si es un no, no te molesto.
Con los oyentes estamos celebrando el Día Internacional de la Felicidad porque a pesar de que estamos sufriendo una pandemia que genera incertidumbre y temor, aún así hay momentos felices que queremos destacar esta noche. Momentos como los que nos estáis contando, Estefanía.
Sí, este año Mercedes ha recibido el mejor de los regalos. Ya no lo esperaba y todo ha sido gracias a su hija.
Hola, buenas noches. Este año me ha hecho feliz, muy feliz, que mi hija ha tenido un niño y es mi primer nieto. Y ya ni lo esperaba. He sido completamente feliz cuando lo he tenido en mis brazos y he encontrado la felicidad en mi familia. Cuando mi niño se sonríe mirándome y estando con mi marido jugando a las cartas y bebiendo cruzcampo. Y también me hace muy feliz ocuparme de mi crecimiento personal, tenga la edad que tenga.
Qué bien. Oye, pues esas pequeñas cosas. Y sobre todo, menuda abuela, ¿eh?, que se le cae la baba.
Se le cae la baba, sí, sí.
Hombre, la
llegada
de...
Seguro que se ha comprado un babero y todo.
Seguro, la llegada de un nuevo miembro a la familia siempre es motivo de alegría y más si es el primer nieto, di que sí, Mercedes, a disfrutarlo mucho.
A José lo que le ha hecho muy feliz este año ha sido ayudar a sus clientes.
Pues me ha hecho feliz, pues lo que me hace feliz siempre, trabajar para mis clientes y ahora más todavía. En este año de pandemia yo estaba en un supermercado y he tenido que dar 200% y lo he hecho con gusto porque yo soy feliz atendiendo a mis clientes, que son mi familia casi.
Pues sí, señor, gran labor la que han hecho los supermercados este año y todos los que trabajan para que las baldas estuvieran llenas y que no faltase ningún producto. Desde aquí todo nuestro agradecimiento. Aunque alguno faltó, ¿eh? El papel higiénico, la harina, la levadura, en fin, esas cosas.
Cositas.
Bueno, ¿y tú qué te ha hecho feliz este año? Igual has descubierto la felicidad, pues eso, haciendo bizcochos, ¿eh?, en esas cosas que ni imaginabas. Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Y perdona que me acerque así. Yo también me sorprendí de mí.
Bueno, ¿recuerdas la cita diaria que hace un año teníamos todas las tardes a las 8? ¿Eh? Salíamos a los balcones a aplaudir. Era la forma que teníamos de agradecer a los trabajadores esenciales su esfuerzo. Pues bien, 12 meses después, no hay aplausos en los balcones, pero sí frente al centro de salud de Castrillo de la Vega.
Buenos días. Hoy que podemos salir de casa, estamos en el cole y ya no esperamos a las 8 de la tarde para salir a aplaudiros.
Estamos aquí para daros las gracias y aplaudiros porque seguís al pie del cañón. Por eso...
Gracias. Y junto con este aplauso recibid nuestro agradecimiento, reconocimiento y cariño.
Es el reconocimiento de los niños de este municipio de Burgos a su médico rural, un año después del inicio de esta pesadilla. ¡Qué grande es! Bueno, te lo cuento enseguida.
Háblame a través de los ojos. Vuélvete la luna que llenas. Mira que otra noche nos llega, dejando pendiente pedirnos perdón.
A través de los ojos es el nuevo libro de Andrés Suárez que muestra su lado más íntimo a través de una serie de relatos que homenajean a la vida. Este es un libro con banda sonora, esta que escuchas. Enseguida hablamos con él, con Andrés Suárez, aquí en La Noche de COPE. Ahora noticias.
Su forma de vida, echo de menos respuesta. Cuando pronuncio tu nombre, pinto que tiñes mi pena. Arrepiéntete, arrepiéntenos. Háblame a través de los ojos. Vuélvete la luna que llenas. Mira que otra noche nos llega, dejando pendiente. Sobrevive a tu Nuestras manos.